El fútbol se alimenta de buenos equipos y sus grandes rivalidades. Cuando terminaba los años 80 y entraba una nueva década, Sudamérica fue testigo de los enfrentamientos de dos grandes escuadras que se imponían en esta parte del mundo. La Copa Libertadores, antes y después, dominada por clubes brasileños y argentinos, tuvo 3 años en la que se dio su protagonismo a equipos de Colombia, Paraguay, Ecuador y Chile. Sin embargo, 3 series definitivas en 3 años consecutivos resultarían fundamentales para entender este momento en la historia del fútbol del continente. Por un lado, el sorprendente juego lírico de Atlético Nacional de Medellín. Por el otro, el oficio y la garra del Olimpia de Asunción. 6 partidos épicos que ya hacen parte de nuestro fútbol de memoria. Instantes que se quedan para siempre. Momentos que se convierten en recuerdos. Historias que se hacen historias. El Esférico presenta Fútbol de Memoria. Saludamos a los aficionados, a los que juegan todavía en alguna cancha de barrio, a los que aún ven y escuchan el fútbol desde el recuerdo. Esto es Fútbol de Memoria del equipo del Esférico. Bienvenidos a un episodio más. Saludamos a quienes nos siguen en las redes sociales de El Esférico, Twitter, arroba El Esférico, Facebook, El Esférico y en Instagram, El Esférico Call. Recuerden que nos pueden escuchar este y todos los episodios de Fútbol de Memoria en Spotify, Anchor, Apple Podcasts y Google Podcasts. Durante los años 80, Paraguay se mostraba como un fútbol prometedor, con la calidad para competirle a las grandes potencias de Sudamérica. Sin embargo, al finalizar la década, una revolución iniciaría más al norte, retando este ascenso. Aunque Paraguay y Colombia mostraron algo de esta rivalidad en las eliminatorias del 85 y el 89, esta llegaría a su punto máximo en las 3 series de la Copa Libertadores del 89, el 90 y el 91 entre Nacional y Olimpia. A propósito de un aniversario del último de estos partidos, disputado el 23 de mayo del 91, hoy haremos un recorrido por esos 6 juegos históricos, así como sus antecedentes y consecuencias. Para el final, recordaremos un nombre propio que une estas las historias de esos 2 grandes clubes. Saludamos, como siempre, a nuestros amigos Santiago Gutiérrez y Alejandro Millán, que nos van a contar sobre Olimpia y Atlético Nacional.
Saludos, saludos, saludos Alejandro, saludos Camilo.
¿Cómo están, compañeros, amigos? Saludos en esta semana, ¿no? De recordar a 2 equipos que yo creo que el aporte más grande que hicieron tiene que ver mucho con romper esa hegemonía que tenían los brasileños, argentinos y uruguayos en el fútbol continental, ¿no? Sobre todo Olimpia al principio, en el 79, y después el Club Atlético Nacional, que en 1989 nos regaló una de las grandes alegrías que hemos tenido y que nos ha dado el fútbol, el título de la Copa Libertadores de ese año, que fue conseguido o fue, digamos, rematado con un cobro de penal de Leonel Álvarez y que recordamos en la voz legendaria del barranquillero Edgar Perea.
Si lo mete, gana Colombia la Copa Libertadores. Tiró, tiró, gol, 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 gol. Colombia campeón de América. Colombia campeón de América. Nacional campeón de América. Colombia campeón de América. Colombia campeón de América. Colombia campeón continental. Colombia campeón continental. Mi patria querida. Colombia campeón continental. Colombia campeón continental. América, Leonel Álvarez no podía fallar, Leonel no podía fallar, Leonel le pegó con el alma y se hizo la valla de Paraguay. Colombia campeón continental.
Ahí escuchamos ese famoso grito, ese famoso gol, que yo creo que fue un momento en que Colombia también lo celebró, ¿no? Ahora es muy difícil que yo creo que Colombia celebre un título de Atlético Nacional, pero en ese momento creo que fue un triunfo de verdad de Colombia. pero fue también el primero de una serie, una trilogía, ¿no? Una trilogía sí. Estilo Señor de los Anillos, entre con un gran equipo paraguayo, con el Olimpia del Paraguay, ¿no, Santiago?
Sí, así es. Y efectivamente, como lo decís, Nacional y Olimpia tiene esa característica de romper la hegemonía de los equipos argentinos, brasileros y uruguayos, los grandes uruguayos en cuanto a los títulos de la Copa Libertadores. Esos tres años tienen además la característica que ninguno de estos países estuvo en la final, porque si recordamos, en el 89 la final fue Nacional Olimpia, o sea, un colombiano, un paraguayo, el 90 fue Barcelona de Ecuador, un ecuatoriano, con Olimpia de nuevo, y en la del 91 Colo-Colo, que es un chileno, contra el Olimpia, que entonces... Pues además que fue una trilogía histórica para Olimpia, tres finales seguidas que creo que pocos equipos lo han hecho en la historia de la Copa. También tuvo esa característica.
Bueno, América de Cali.
Bueno, América no las perdido, al menos aquí ganó una, tenés razón. Y precisamente Nacional llegaba a la final uniéndose a Cali y América como los finalistas y rompe, digamos eso, que no podía el fútbol colombiano dar el salto, fue pues bastante sufrido. Este equipo es el de los puros criollos, como lo conocimos, de Francisco Maturana. El primer partido se juega el 24 de mayo en Asunción y Olimpia gana 2-0. Y hasta el primer tiempo seguía guardando la ventaja en un partido que se juega en Bogotá, porque recordarán que el aforo del Estadio Atanasio Girardot por aquella época no daba para una final de Copa Libertadores, apenas lo estaban ampliando. Y en el segundo tiempo un autogol y un gol del Palomo Zuriaga le da el paso al Nacional a esta serie de penales, en el cual... Al comienzo fue una serie de anotadores, porque solo Ever Almeida, el portero Olimpia, y Alexis García fallan, pero después los siguientes tres cobradores de cada equipo fallan sus penales. Llegamos entonces hacia el noveno penalti y Sanabria lo falla para Olimpia.
Dios bendiga a Reneguita.
La noche de Reneguita, claramente.
La noche de Reneguita.
Sí, de la noche fue... de Reneguita. Así fue. El goleador de esa Copa Libertadores, el Palomo, estuvo con 7 goles, en parte por los goles que hizo, recuerda usted, en la semifinal ante Danubio, en ese partido del 6-0, también histórico para el Nacional, y el Pato Aguilera fue el goleador. Un año después, Colombia no envía representantes, esto lo hemos hablado aquí en Fútbol de Memoria, porque el campeonato colombiano se cancela por la muerte de Álvaro Ortega, el asesinato de Álvaro Ortega. Los beneficiados, sorpréndase Alejandro, fueron los argentinos, quienes compartían ese año grupo con Colombia, pero pasaron directamente a la segunda ronda. Otro beneficiado fue Olimpia, porque Olimpia jugaba con el tercero de ese grupo, que hubiera sido colombiano, entonces Olimpia no jugó partido de octavos de final, directamente pasó a cuartos de final. Y ese año se partió el torneo, porque se jugó la primera fase antes de Italia 90 y la segunda continuó, en la que se incluyó Nacional precisamente enfrentando a Cerro Porteño. Después está el partido de cuartos de final de Vasco da Gama, de la polémica, la amenaza que
también
se repitió,
la hablamos acá.
Sí, que ganó, que terminan yéndose a jugar a Chile, y en Chile es donde termina jugando la semifinal, que enfrenta a Nueva Olimpia, que es como la revancha de Olimpia. Olimpia había contratado a Raúl Vicente Amarilla, un delantero de Sportivo Luqueño que llegó a la Liga Española y fue el segundo pichichi del 82-83, y después el Barcelona, después va por el Club Santander, pasa al Barcelona. En el Barcelona no termina de afianzarse y Olimpia lo reengancha en el 87, fue a México, pero había regresado para ese momento a Olimpia, y arma, pues es un delantero letal, pues fue considerado el mejor jugador de América incluso. Olimpia termina venciendo a Nacional en una serie que también va a los penales, igual de sufrida, pero esta fue al revés. Es increíble. De los 5 penales, Olimpia anotó 2 y Nacional solo anotó 1. Lo hizo el Jimmy Arango. Lo votaron Iquita, Rubén Darío Hernández, JJ Galeano, Barrabás Gómez y Chicho Pérez. O sea, también fue muy sufrido. Ambos equipos, hay que decir, en sus clasificaciones, porque Olimpia le gana a Barcelona, y de nuevo Olimpia, como había hecho Nacional en diciembre pasado, anterior, se enfrenta a el Milán de Arrigosaki. El Milán de Arrigosaki los vence a los dos, 1-0 a Nacional en el 89 y 3-0 al Olimpia del 90. En el 91, entonces, otra situación en ese enfrentamiento, Alejandro. No tenían sede, lo hemos hablado acá, no tenían sede los equipos colombianos. Nacional llega como subcampeón, América como campeón. Juegan entre Venezuela y Estados Unidos, como también ya lo hemos dicho. Y se enfrentan entre ellos en cuartos, como era la normatividad. Hay que decir a los más nuevos oyentes que la normatividad de la Libertadores en esa época era que en cuartos de final se eliminaban equipos del mismo país. Entonces llegan, de todas maneras juegan el partido de ida en San Cristóbal 0-0 y en el regreso juegan en Asunción el 23 de mayo del 91, cerrando esta trilogía, como bien lo has dicho, Alejandro, en el que Olimpia gana 1-0. Olimpia va a la final con Colo-Colo y Colo-Colo gana, dándole el único título al equipo, a un equipo chileno de la Copa Libertadores. Sin duda fue una serie. Ese año también tiene la famosa semifinal polémica, la de Boca y Colo-Colo, el Boca de Batistuta, de Navarro Montoya, no sé si se acuerdan, que terminó en un escándalo en el partido en Santiago, pero al final Colo-Colo clasifica y termina. Los tres campañas que tuvo Olimpia tienen a Luis Coilla como protagonista, que era el entrenador. La figura del partido de Olimpia Nacional en Asunción del 23 de mayo es el anotador, que es Adriano Samaniego, que después fue a echar en un embeleco, se le impuso a su técnico Julio Comesaña y lo trajo a jugar al Junior tras esa final. Al final no terminaría bien porque Samaniego incluso en entrevistas hoy dice que Comesaña no era la oportunidad. Pero para que cerremos este bloque, les propongo que escuchemos precisamente este gol de Adriano Samaniego, que hacía una delantera terrible con Raúl Vicente Amarilla en el Olimpia de aquella época. Y este es el gol con el que Olimpia elimina a Nacional el 23 de mayo del 91.
Así es, en la memoria de todos están esas series entre Nacional y Olimpia, pero ¿cómo llegaban esos equipos y cómo seguirían su camino después de este momento, Alejandro y Santiago?
Hay que decir algo, Olimpia de Paraguay es el primer equipo, ya lo decíamos en la introducción, el primer equipo que queda campeón de la Copa Libertadores, que no es ni brasileño, ni argentino, ni uruguayo. Eso hay que decirlo muy bien, pero es el equipo paraguayo en el 79. Pero vamos a hablar un poco del que es, sin duda, el equipo más grande del Paraguay, donde actualmente además funciona la sede de la Conmebol, de la Confederación Suramericana de Fútbol, de donde era el señor Nicolás Leos, uno de los legendarios directivos. Así que este tiene mucho que ver también con la historia del Paraguay. Fue fundado en 1902 por William Patz, un neerlandés, porque ahorita hay que decirles neerlandeses, ajá, a los que antes llamábamos holandeses, para que sí, quede claro. Se le llama Olimpia porque quería acomodarle ese carácter olímpico, ¿no? Además, el Olimpia también es un club de varios deportes, no solamente de fútbol. Y quería darle el color, esta franja negra y blanca tan particular, porque se le parecía a los colores de una taza de té.
Una así taza que, del señor William, así es, Alejandro. Sí. Antes era negro, ¿no? Y después fue que pusieron blanco con la franja.
Blanco con la blanca, sí. Conocido como el decano de copas por sus 45 títulos y un hexacampeonato. O sea, hexacampeonato es seis veces seguidas en esta década del 79. Del 70 y 80, principios del 80. Tres Copa Libertadores, de las que vamos a hablar aquí un poquito. Jugaría su primer partido con Guaraní, pero no es su clásico rival. Bien sabemos que eso pertenece a Cerro Porteño. Uh-huh. Uno de los equipos que hablaremos en algún podcast, que tiene esta camiseta que se parece a San Lorenzo, como León Magdalena, y que también se llama el Ciclón.
Se les dice Ciclón a todos, exacto.
En el 90 ganó la Supercopa y la Recopa. Una final.
Automáticamente.
Porque evidentemente había sido ganado la Copa Libertadores y no tenía que jugarla. Una Exacto. final de la Libertadores en cada década, 60, uh-huh. 79, 89, 60, 91, 2002 y 2013. Osvaldo Domínguez Deep llega en 1976 y esto es muy importante. Uh-huh. Y contrata a Luis Cubilla. Esto es muy importante porque a partir de acá, especialmente en el año 78, Olimpia se convierte en un equipo súper, como súper bien formado a partir de la dirección de Luis Cubilla, de quien hablaremos también un poquito más adelante en el podcast. Y este equipo no solamente se coronaría campeón en 1900 de la Copa Libertadores, le ganaría a Boca Juniors en la Bombonera. Un equipo, eso solo lo había logrado otro equipo, que era el Santos, era el Pelé, el Santos de Pelé.
De Pelé, ajá, exacto.
Eso no lo había logrado nadie más. Y Gatti todavía recuerda que un morrito en el estadio de Asunción fue el que le movió el balón y entonces por eso perdió en la Copa Libertadores. Eso es una disculpa que todavía... Eso sabemos que por lo general sale. Y,
claro.
Pero lo importante de este equipo es esta formación, este trabajo que hace Cubilla desde el 76, un uruguayo famoso, convierte al equipo en la base de ese Paraguay que de la mano de Roberto Cabañas, otro conocido de la casa, y uh-huh. Romerito, conquistarían la Copa América de 1979, uno de los grandes primeros títulos paraguayos a nivel de selecciones. Este equipo del 79 gana el torneo paraguayo, la Copa Libertadores y la Copa Intercontinental. Se la gana el Malmo de Suecia porque ese año el campeón había sido el Nottingham Forest, que es el famoso uh-huh. equipo inglés que salió de la nada y que ganó dos Champions League, pero de la nada, porque es un equipo de que en este momento está en tercera división del fútbol inglés, ojo así. Pero él decide no venir, manda el Malmo, un equipo sueco. El Malmo, recordemos que es la ciudad donde es Ibrahimovic, Zlatan Ibrahimovic.
El equipo Ibrahimovic, sí. Ahí al lado de Dinamarca, ¿cierto?
Ahí es la puntica. Sí, donde
la puntica.
Le recomiendo la serie El Puente, The Bridge.
Sí, exacto.
Que narra exactamente eso. Sí. Y el Malmo viene... Bueno, el Malmo se disputa en Intercontinental como se disputaba antes, que eran...
Última vez, Alejandro, la última vez que se disputó así fue esa serie.
Esa serie, ida y vuelta, sus viajecitos sí. a Europa y el regreso, después se va sí. a Tokio y la gana el equipo del 79 y también gana la Copa Interamericana. O sea, gana todo ese equipo del 79 y se convierte en un hito histórico. Después ganan 6 campeonatos seguidos en Uruguay. Y digamos que Olimpia sigue disputando, ganando títulos. Y lo traemos pues a este momento de 1989, donde Cubilla vuelve a sentarse en el banco y dirige al equipo por 3 finales. Dos que pierde y una que finalmente gana. Una final que mentalmente...
Que gana Barcelona de Ecuador, al final la del 90. Exactamente.
El 90 que le gana a otro equipo que también estaba ahí intentando ganar. Sí. Olimpia se ha enfrentado con equipos colombianos, con Millonarios, con Cali, con Tolima, con Nacional, con el Deportivo Independiente de Medellín, con Junior de Barranquilla, con Once Caldas, Santa Fe y con Águilas en la Suramericana de 2015.
Sí. De hecho, recuerdo en el 94 que estuvo en la serie con Junior y Medellín, de Cerro y Olimpia eran. Al final, 28 partidos jugados con equipos colombianos, ganando 13, empatando 8 y perdiendo 7. Y como bien lo dijiste, Alejandro, la familia Domínguez Deep ha sido clave, porque Osvaldo Domínguez Deep fue presidente del 73, el 74, cuando le cede a su hermano Humberto por un tiempo, pero después retoma para estar al frente casi que hasta el 2004 con un interín. Y bueno, hay que decir que la familia Domínguez Deep es la misma donde procede hoy Alejandro Domínguez Wilson Smith, el presidente de la CONMEBOL.
El actual presidente de la CONMEBOL, sí.
Exactamente.
Bueno, y...
Hablemos de Nacional un poco, que bueno, es el...
Ahí le dejo que usted hable, que de Nacional su equipo... ¿Cómo le podemos decir? El que lo ha marcado usted
claro.
por ser hincha de Medellín.
Un equipo que marca de todas maneras, nacido en el 47 como Atlético Municipal, tiene 29 títulos, es el equipo más ganador de fútbol colombiano. Toma su nombre en el 50, tiene un campeonato del 54 y en el 60 es un año difícil. Bueno, antes en el 50 estuvo el tema de la natillera de la que ya hablamos. En el 65 fue subcampeón, pero realmente fue una década la más pobre que podríamos decir de este equipo. Todo cambia el 71, el 73 y 74 es subcampeón, pero con la llegada de Osvaldo Juan Subeldía en el 76, ícono de Estudiantes de la Plata e ícono también de Nacional, por qué no decirlo, porque estructura lo que es hoy, y de Hernán Botero a la presidencia, también hay que reconocerlo, logran el título. Después en el 81 alcanza el cuarto título, pero muere Subeldía de un infarto cuando estaba haciendo unas apuestas hípicas, creo, según dice la historia, allí por San Juan, por la avenida San Juan en Medellín. En el 83 entonces, y aquí es donde se une la historia, Nacional contrata a Luis Cubilla como entrenador, pero Luis Cubilla tiene otra idea que es, necesitaba un central, entonces llama a Francisco Maturana, que ya se había ido de Nacional y había jugado en Bucaramanga y en Tolima, y le dice que venga y juegue, pero ya Maturana no quería jugar, entonces le dice, bueno, encárguese entonces, venga, trabaje conmigo y encárguese de los menores, y agarra el equipo de 16 años de Nacional. Ahí es donde Maturana reconoce que Cubilla es un poco el ideólogo de Nacional, y por eso es que a la final del 89 se considera como la lucha entre el maestro y el alumno.
No, eso lo decía Maturana mucho, sí. Cuando uno habla con uno, él señalaba. Además, le gustaba mucho el estilo que tenía Cubilla. Decía que Cubilla venía a los entrenamientos de saco y corbata.
Eso decían, sí.
Y sin medias y los zapatos, y se sentaba encima del balón y empezaba a dar indicaciones. Y eso le llamaba profundamente la atención.
Claro, porque él trajo a Aníbal El Maño Ruiz, ¿te acuerdas? Que fue después seleccionador, sí, sí. Que Aníbal El Maño Ruiz, cuando Cubilla se va, solo duró un año que fue muy convulsionado porque lo querían sacar rápido, después logra unas buenas campañas, pero no alcanza el título, se queda El Maño Ruiz como asistente. Maturana entonces le sale una oportunidad de ir al Cristal Caldas en aquella época, y bueno, después en el 87 se va El Maño, Maturana es traído al Nacional, saca a los extranjeros, trae a los jugadores que tenía el Cristal Caldas jugando con él, como Chicho Pérez, como Alexis García, por mencionar algunos, trae unas figuras claves del Medellín, jóvenes de aquella época, Leonel Álvarez, Perea y Hildardo Gómez, y arma este equipo que en el 88 pierde el título con Millonarios en la última fecha, también lo hemos recordado acá, pero en el 89 se saca la espina eliminándolo en cuartos y ganando la Copa Libertadores. Solo alcanza el título hasta el 91, cuando Maturana se va a entrenar el Real Valladolid y queda Bolillo Gómez como entrenador, y digamos, es el título. La otra final que jugó hasta el título del 2016 fue la final del 95 de JJ Peláez, que perdería hasta el Gremio. Con Gremio, perdón. Y digamos
que la semifinal se la ganan a River con uno de los goles más increíbles en la historia del fútbol, de la Copa Libertadores, el tiro libre de René Guita.
El tiro libre, y por penal se eliminó a River. Es así. Hay que hablar que el 96 posterior a esta final es también bisagra para el equipo, porque logró una estabilidad económica como pocos equipos en Colombia han tenido, porque la organización Ardila Lule lo compra. Sus enfrentamientos con paraguayos se resumen en 28 partidos también. Ha ganado 14, empatado 6 y empatado 8 y perdido 6 en Suramericana y también en Copa Libertadores. Sin duda, antes no tanto, pero después ambos equipos han quedado en la historia como dos de los grandes de Suramérica, competidores con sus ires y venires. Olimpia ha tenido tiempos difíciles al comienzo del 2000, a pesar de que ganó una Copa Libertadores más. Y bueno, y Nacional también internacionalmente ha sido un poco que va y viene. Pero son dos equipos claves y que hoy son protagonistas por esta serie que estamos recordando.
Definitivamente la historia de estos grandes de Sudamérica y además de su rivalidad. Pero hay un personaje que los une a los dos, además de sus partidos en la historia de la Copa Libertadores. En un momento, con ustedes en Fútbol de Memoria.
Goles que aún resuenan en los estadios. Gritos que se caen del afiche de la pared. Fútbol de Memoria.
Dos grandes de Sudamérica, no hay duda, pero para cerrar, queremos hablarles de un personaje muy importante en la historia de Olimpia y de Atlético Nacional, y que ustedes ya mencionaron, Luis Cubilla. ¿Quién era Luis Cubilla y por qué es tan clave en esta historia?
Luis Cubilla es clave por miles de motivos. o sea, pero porque la relación con Luis Cubilla y el fútbol colombiano es casi, vea, desde el 60, pasando por el 70, en los 80 y hasta el 90, nosotros tenemos que ver con Luis Cubilla. Yo le empiezo y le cuento hasta, y le dejo a Santiago antes, ahí le suelto, en los 80 sí. Le suelto.
Ajá.
Nosotros, la selección Colombia que va al Mundial de Chile, el partido, nuestro primer partido, es con Uruguay.
Ajá.
Y ahí juega Luis Cubilla. Ahí en esa selección de Uruguay estaba ya Luis Cubilla, un jugador que pasó por Peñarol, Barcelona, River Plate, Santiago Morning, Defensor y Nacional. O sea,
campeón con los dos equipos.
Campeón sí. Con los dos equipos, jugador emblemático. En la década del 73, en otro podcast que hablamos de las victorias de visitante, que Colombia le ganó su primera victoria visitante en el 73 en el Monumental de Uruguay, ahí también estaba Luis Cubilla. Después viene pues todo el paso por Olimpia y todo el asunto, que se vuelve técnico, un técnico legendario, o sea, ganar todo en una temporada, pocos equipos lo han logrado en América Latina, en Sudamérica sobre todo, y después llega pues a la década del 80, a Nacional, ¿o no, Santiago?
Sí, sí, a Nacional lo trae Hernán Botero, y un poco polémico porque tenía que reemplazar, como ya lo dijimos, a Osvaldo Zubeldía. Luis Alberto Cuya Almeida, nacido en el 40 en Paysandú, realmente era un crack, era un jugador de aquellos que marcan época por su juego, de verdad. Nosotros lo vimos ya como entrenador, un tipo obeso, un poco morfón, como dirían los argentinos, pero realmente era un puntero habilidoso. Primero jugó como 8, lo volvieron un puntero habilidoso. Tiene 8 veces, fue campeón uruguayo, como lo dijiste, con Peñarol y Nacional, pero también con Defensor en el 76, ya para retirarse. Tiene el récord de ser el campeón con el primer equipo que le quitó la hegemonía a Peñarol y Nacional en Uruguay, que es ese Defensor del 76. Ganó 3 Copa Libertadores, 2 con Peñarol y 1 con Nacional, y estuvo en los mundiales, como lo dijiste, del 62, del 70 y el 74. Realmente un crack, que un llegó crack. Al Barcelona, pero no pudo, pero también jugó en River Plate. O sea, no,
los no, equipos River Plate, tapas del gráfico se inscribieron sobre Luis Cubilla. Una curiosidad antes de que nos metamos en su tiempo con Nacional. Era famoso que le tenía fobia al color verde.
Sí, lo cual es irónico para que dirigiera Nacional, ¿no? O sea,
y enfrentárselo, a lo mejor de pronto por eso no le ganó la primera vez y ya después se enfrentó.
Y a lo mejor por eso no se ponía la sudadera verde, sino que iba, como bien lo dijiste, traje. Entonces, exactamente. Así es, en el 83 dirige a su único equipo verde, porque si vemos los equipos que es Atlético Nacional, como ya lo dijimos, también tiene una temporada irregular. Le voy a recordar el equipo que dirigió en Nacional, para que pongamos algunos nombres.
Sí, sí.
Él llega de la mano de trae a dos extranjeros, a Sergio Santín, el Bocha, que hizo época en Nacional, y a un central paraguayo, Barbao, Recio. Cuando Maturana le dijo que no, trae a Roberto Paredes. Entonces una nómina base era Lorenzo Carraps, Víctor Luna, Roberto Paredes, López, Jaime Knight, hermano de William, que era delantero de Medellín, Pedro Sarmiento, Pelufo, Cueto, Santín, La Rosa y Ricaurte. ¿Por qué no menciono a Hernán Darío Herrera? Porque en un partido amistoso con la selección de Antioquia se había lesionado gravemente, pero Hernán Darío el Arriero Herrera, otro histórico de Nacional, también estaba en ese equipo.
Algo que decía y recuerdan mucha gente de Cubilla, y creo que tiene mucho que ver con su esencia, tiene una frase particular: la universidad del pobre es el fútbol.
Creo que lo retrata, y creo que eso es. Era un cara sucia como jugador, fue un cara sucia y un pícaro como técnico también. Recuerde también, Alejandro, que la última conexión que tuvo con Colombia es que vino cuando Centauros, el equipo de Villavicencio, ascendió, trajeron a Luis Cuya como entrenador, duraría poco tiempo y se fue, igual que el Centauros, otro de los equipos que fugaces de nuestro fútbol.
Aparecido, entrado y venido.
Exacto, pero esa fue nuestra última aparición. Finalmente, como hijo adoptivo de Paraguay, Luis Cubilla fallecería en Asunción en el 2013. Pero sin duda es un personaje que hay que citar cuando hablamos de fútbol suramericano.
¿Qué historias las de Olimpia y Nacional, y qué historia la de Luis Cubilla en este fútbol de memoria? Agradecemos a Alejandro Millán y a Santiago Gutiérrez, y a ustedes por escucharnos y también por compartirnos. Para terminar, la música. En 1977, el músico Abraham Núñez, veterano músico y exintegrante de los célebres Corraleros de Majagual, crearía en Medellín junto a sus hijos la superorquesta Los Núñez. En 1983 le pondría música a una letra de Gonzalo Sánchez, cumpliendo un viejo sueño, hacer una canción con ritmos caribeños en homenaje al Atlético Nacional. En la canción se anticipaba a la política de futbolistas colombianos que haría grande al club unos años después. Tal vez por ello, solo hasta 1989 se convertiría en un himno del equipo gracias a la campaña de Copa Libertadores de ese año. Desde entonces, la voz de Sonny Núñez se inmortalizaría en el Pregón Verde, un verdadero himno para la hinchada verdolaga.
Orquesta Los Núñez, a mi nacional. Se visten de verde, ¿qué equipo será? Juegan de lo lindo, todos colombianos, en la nueva raza es fútbol nacional.
Siempre fila, hace el mío con pierna derecha, da por volarlo y se metió la pelota.
Instantes que se quedan para siempre. Momentos que se convierten en recuerdos. Historias que se hacen historias. El Esférico presenta Fútbol de Memoria.